El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar.
Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mire, gritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás.
Si te tengo un saludo a todos los estudiantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Mil gracias por estar de nuevo en este, su programa Planeta Sostenible. Un programa que busca evidenciar las buenas prácticas de sostenibilidad. Muy contentos porque hoy es nuestra segunda parte de un programa bellísimo sobre emprendimiento y sostenibilidad, y con todo un camino hacia el frente para poder recorrer con ustedes oyentes, con las personas que quieran contar sus buenas prácticas, con las organizaciones, para hacer de este programa un escenario para documentar lo mejor y mostrar que muchos estamos subidos en esta apuesta por trabajar por el planeta. Bueno, y un saludo a Angélica. Angélica, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy bien, muchas gracias. Un nuevo día y un nuevo programa para estar aquí de nuevo, teniendo y generando temas muy valiosos y enriquecedores para todos en este mundo de la sostenibilidad.
Bueno, recuerden que este programa se hace con el apoyo de la Red Académica de Valor Compartido, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad del Rosario, U Rosario Radio y Pacto Global, una iniciativa de la ONU. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como @sentirplaneta. Y Angélica, ¿cómo la pueden encontrar?
Mi Planeta SOS.
Bueno, y le queremos dar las gracias, como siempre, a la persona que hace magia para que podamos estar conectados desde nuestras casas, superando esos retos que nos tiene la pandemia, que también definitivamente es una escuela de vida, que nos dice, oiga, estábamos haciendo cositas que no eran tan válidas para el planeta y ustedes tienen que repensarse, pero este programa no paró. Y Nelson Duarte está ayudándonos para que este programa sea realidad. Entonces, un saludo a Nelson, de verdad, y mil gracias por todo el apoyo. Y bueno, vamos entonces con nuestra primera sección, que es Pacto Global por el Planeta.
No me detengo, sigo en la lucha. Pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera. Y el que diga lo contrario, que lo diga desde afuera.
Ahora camino por el mundo soltando lágrimas, respirando.
Pacto Global, Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global, Red Colombia. Y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, y en esta entrada del programa Planeta Sostenible, Angélica, tenemos tres momentos, o cuatro momentos. Uno es que vamos a hablar del Día Mundial de la Radio, primero, y que se celebra ahorita el 13 de febrero. Y ese día, pues, nos da la posibilidad de reconocer cómo en el año 2020, que acaba de terminar, se había puesto de manifiesto que la radio, este joven medio de comunicación que tiene apenas 110 añitos, sigue siendo esencial para nuestras sociedades contemporáneas. La pandemia nos ha recordado un gran valor añadido, con un índice de penetración superior al 75% en los países en desarrollo, la radio sigue siendo la protagonista. Y por eso queremos reconocer y unirnos a esta apuesta por UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Radio, donde formatos como este, el digital, como Pacto Global por el Planeta, con un Rosario Radio, agradeciendo a Nelson Duarte, agradeciendo a Juan Sebastián Río, hemos podido hacer realidad esta apuesta, donde buscamos es generar información, hacer mucha más democrática la información para hablar de sostenibilidad.
Impresionante cómo la radio, ¿no?, sigue conectando después tantos cambios han pasado, lo digital, pero la radio sigue siendo un medio que conecta y que ha sido tan fundamental en todos los cambios sociales que hemos tenido, ¿no?, en los últimos años. Pero la radio sigue ahí.
Sigue ahí, y Angélica y yo tuvimos una invitación que nos hicieron a un Rosario desde Boyacá, ¿no?, para apoyar y contar nuestra experiencia de Planeta Sostenible a 8 alcaldías del municipio.
Sí, fue una experiencia de Boyacá muy bonita. También entender cómo la radio nuevamente desde las comunidades, desde los pequeños municipios, pues es muy importante para ser un medio de difusión, de información, de conexión entre las personas, entre los la misma región y la misma departamento y país, ¿no? Radio comunitaria es una labor
es
muy
supremamente
interesante,
importante, y además porque las comunidades se pueden escuchar desde lo local con sus experiencias, que también son supremamente válidas. Y creo que es ahí donde hay que trabajar el tema de sostenibilidad muy, muy fuerte, porque quieren hacer mucho, pero les falta información. Y sobre eso también hay otra celebración que hay en febrero. ¿Cuál es?
Ángela, te voy a contar que en el mes de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales, específicamente el día 2, y por eso, como seguimos en febrero, es tan importante porque reúne y conmemora el único acuerdo multilateral ambiental dedicado a la conservación de estos ecosistemas que son tan importantes, son fundamentales para la vida en todo el planeta. En estos ecosistemas vive un gran número de especies animales, vegetales. Además, Ángela, los humedales son los encargados de regular el ciclo del agua y el clima. Es un equilibrio perfecto, el equilibrio que tanto tenemos que aprender en temas de sostenibilidad, de conservación. Y digamos que además nos aportan recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida. La mala noticia, y la que digamos que más que preocuparnos nos tiene que activar a accionar, es que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales de todo el mundo. Entonces aprovechemos este mes, esta fecha, todo el año para conmemorarlos, para recordar su importancia, pero sobre todo para cuidarlos y valorarlos, porque son muy importantes para todos.
Qué triste, 50% de los humedales sí, en
imagínate.
Todo el mundo.
Y además en Colombia tenemos 30.000 humedales. Y algunos obviamente están protegidos por parques nacionales, pero hay otros que no y que necesitan que los cuidemos y los protejamos por su importancia.
Además que en este discurso a veces como tan antropocéntrico de pensar el hombre es lo más importante, nos hemos dado el lujo de cerrar humedales, ¿no? De taparlos para hacer construcciones.
Sí, en donde priman otros intereses, pero sin reconocer la importancia a largo plazo y ambiental que tienen los humedales. O sea, los humedales son los que al final también generan equilibrio, son los que permiten que no todos los desechos se vayan a los ríos y a los mares, son muchas veces los que generan cuidado cuando hay avalanchas avalanchas o humedales, cuando vienen avalanchas y épocas de invierno, los humedales son los que protegen muchas veces a los habitantes de esos lugares.
De las comunidades. Y frente a eso, una herida a nosotros, Bavaria, junto con la universidad, está haciendo una convocatoria, Angélica. Está buscando tener unos guardianes de los humedales y por eso vamos a escuchar la invitación que nos hace el presidente de Bavaria.
Hoy, más que nunca, desde Bavaria, estamos comprometidos con la construcción de un mejor país. E sabemos que nossos jovens são parte fundamental para conseguirlo. Por isso, estamos felizes de anunciar o lançamento da iniciativa Jóvenes por los Páramos, una alianza entre Bavaria, nuestra marca de agua Salva, el gobierno nacional y entidades gubernamentales que impactará positivamente a 37 jóvenes de nuestro país, quienes se convertirán en los embajadores de los páramos de Colombia. Una iniciativa que nos permitirá seguir aportando a la transformación del país.
Si tienes entre 18 y 28 años y te preocupas por el cuidado del agua, esta convocatoria es para ti. Te invitamos a postularte en Jóvenes por los Páramos, un espacio que busca líderes con un interés por el ambiente para que abanderen el cuidado de estos ecosistemas. Conoce más de la convocatoria. Inscríbete a través de www.aguasalva.co hasta el 16 de febrero. Únete. Es una iniciativa respaldada por el Ministerio de Medio Ambiente, la EAN, Parques Naturales de Colombia, el ICBF y la Consejería Presidencial para la Juventud, con quienes tenemos una especial gratitud por acompañarnos en este sueño de acercar a los jóvenes a los páramos de Colombia.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Bueno, recuerden con el mensaje anterior que las inscripciones para todos los jóvenes que quieren participar en esa protección de los páramos es este hasta el 16 de febrero en www.aguasalva.com. Es importante que los jóvenes participemos y estemos ahí en este tipo de iniciativas que lo que quieren es tener ese liderazgo en la protección de los páramos, que también es otro de los ecosistemas tan importantes y que nosotros somos líderes en el mundo respecto a eso.
Bueno, y si quieren más información de lo que está haciendo la Universidad de AAM junto con el gobierno, junto con nuestra empresa de herida Bavaria, pueden ir a nuestra página www.pactoglobal-mediocolombia.org y van a encontrar toda la información. Y bueno, y tenemos un invitado especial antes de esta gran entrevista que tenemos para darle continuidad al capítulo anterior, y es que, Angélica, nosotros desde Pacto Global tenemos una mesa de inclusión. Y hemos sacado en esta apuesta de ir haciendo un trabajo interesante, porque vemos que la pandemia es una oportunidad donde desde la sombrilla de teletrabajo podemos darle oportunidades laborales a personas en condición de discapacidad. Pues creamos un ABC de la inclusión, que lo lideró la profesional Paola Manjarres con Juan Carlos Andrade. Juan Carlos Andrade es un líder fuerte en todos los temas de inclusión, incluso pueden encontrarlo en redes sociales como @juanchoandrade, y Juan está aquí para contarnos sobre este libro. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Un gusto, un placer, muy contento de estar acá. Pues desde agosto del año pasado tuve la fortuna de acercarme a Pacto, por ende acercarme a los ODS y empezar a incorporarlos en mi discurso tanto profesional como personal, porque pienso que los ODS son una herramienta fundamental para la inclusión, y a su vez la inclusión puede apalancar el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, yo lo he utilizado para hablar de conceptos como inclusión, discapacidad y diversidad, todo en el marco del respeto de la dignidad humana y las libertades de las personas, que eso es lo que hace este tema sostenible, porque trata de ese crecimiento y ese desarrollo que las personas debemos tener independientemente a que tengamos una discapacidad o no. Entonces, para mí pues es un, digamos, un inmenso placer presentar junto a Pacto este ABC de la inclusión. Simplemente pretende ser un abrebocas de lo que es la inclusión, cómo la inclusión puede apalancar cambios y transformaciones sociales, y lo hacemos desde la empresa, porque la empresa porque creemos que la empresa apalanca dos tipos de desarrollo: un desarrollo individual y personal, y un desarrollo económico y social y cultural. Entonces, nosotros en el ABC tenemos que es la inclusión, los tipos de discapacidad, la importancia de la diversidad en las empresas y cuáles son los, digamos, los principales beneficios de la inclusión. Más allá de los tributarios y fiscales, hay unos beneficios que son intangibles y son a largo plazo. Son mejora del clima organizacional, son un nuevo prisma de ver la situación y las nuevas dinámicas sociales. Y por eso es que estoy de acuerdo con lo que hablaba Ángela, de que en el marco de la pandemia es importante repensar este tema de la inclusión, la discapacidad, y algo que es muy importante es brindar oportunidades, porque la clave de todo esto es que el trabajo dignifica.
Juan, ¿qué tiene este ebook? Cuéntanos.
Este,
el ABC.
A ver, este ebook tiene algo que es importante, y es la definición de lo que es la discapacidad, qué es la inclusión, qué tipos de inclusión y qué dimensiones tiene la inclusión. Que la inclusión es algo que nos toca a todos, la inclusión es una posibilidad de transformar el mundo. También tiene el tema de por qué es importante hacer temas de inclusión, y todo como una política transversal, una política empresarial y una política sostenible, una política donde todos los estamentos de la empresa estén presentes, donde ese tema se apalanque. Entonces es básicamente lo que tiene, y lo más importante es que pretendemos pasar después a un tema de buenas prácticas que han hecho las empresas y que les ha favorecido a las empresas a la hora de hablar de inclusión y de poner en marcha estos programas.
Bueno, Juan, una última pregunta. Bueno, Angie.
No, quería saber dónde se puede encontrar, o sea, dónde podemos encontrar ese ebook, Juan, para los oyentes que quieren conocerlo y tenerlo con ellos.
Bueno, el ebook está en la página de Pacto Global, también en la biblioteca de inclusión, si no estoy mal, Ángela.
Sí.
También, que tiene también esas herramientas que pueden, complementar toda esta labor que se ha hecho en el ebook. Entonces, básicamente lo podemos encontrar ahí. También en mis redes sociales lo estoy moviendo fuertemente. Finalmente, esto es conocimiento universal, ¿no? Para que todos puedan tener esta herramienta.
¿Cómo son tus redes sociales, Juan, para que empecemos a seguirte y también tener acceso al ebook?
Bueno, los invito a mis redes sociales en YouTube, estoy como Juancho Andrade, y en Facebook, fanpage Juancho Andrade. Publicamos videos cada jueves a las 8 de la noche. Tenemos dos categorías, una es ¿Quién es Juan Carlos Andrade?, articulado temas de inclusión con mi vida diaria, cómo lo he enfrentado, y otro es de reflexiones, de mirar temas coyunturales y dar opiniones y formar comunidad también. Entonces, bueno, los espero allá y les agradezco este espacio.
Así es, Juan Carlos, además, porque la pandemia tiene que ser una oportunidad. Así es, ha sido difícil en diferentes escenarios para todos. pero de aquí tenemos que salir siendo mejores seres humanos, mejores personas y aprovechar ese escenario de la inclusión, porque el teletrabajo nos va a dar oportunidades para muchos más, para nuevos negocios, y tú estás liderando esos temas. Espero poder tener muchas veces en nuestro programa Planeta Sostenible, y que también sea una oportunidad para que muchas organizaciones te conozcan y puedan trabajar contigo. Mil gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por el espacio, y esperamos tener temas de inclusión y relacionados con la sostenibilidad, y agradezco pues esta iniciativa que ustedes tienen con el programa.
Bueno, muchísimas gracias de verdad. Nos te esperamos nuevamente en el programa. Y bueno, vamos ahora con nuestros maravillosos invitados, Angie.
Sí, vamos a darle continuidad al programa anterior, que quedamos en deuda y en temas que veníamos trabajando muy interesantes y que seguro necesitamos todavía profundizar. Entonces, qué bueno volverlos a tener aquí en nuestra mesa de trabajo, y bueno, y seguir conversando con los temas que veníamos hablando desde el programa anterior.
Además que estábamos hablando de emprendimiento y cómo eso le apuntaba a los ODS con un toque frente a las oportunidades que hay desde los migrantes. Y pasan estos días una noticia que me parece increíble, personalmente me encanta, y es que el gobierno genera el Estatuto de Protección Temporal, lo lanzó en estos días, el cual va a tener vigencia de 10 años para que los migrantes venezolanos que no han regularizado su estancia en el país puedan hacerlo. De acuerdo con el dato más reciente entregado por Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre del 2020, hace unos mesecitos, dentro del territorio nacional se encontrarían más de 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000, cerca del 56%, se encuentran en condición irregular. Ya con esta introducción, que es un escenario de oportunidades en el marco del ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que rebota también en otros ODS, reducción de la pobreza, equidad de género, salud y bienestar, incluso vamos a conversar con nuestros invitados. Y bueno, y tenemos de nuevo a Víctor Hugo Malagón, presidente del Foro de Presidentes, fundador de MACA, miembro de la Red Académica de Valor Compartido. Al doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, y a Argenis Angulo, coach de líderes, quien también ha liderado un fuerte trabajo global en tema de la situación de migrantes, pero también enfocado en emprendimiento. ¿Cómo están nuestros invitados?
Muy bien, Ángela, muchas gracias. Y Angélica.
Gracias, Ángela, Angélica. Un placer saludarlos. Felices de volver aquí a completar esas reflexiones maravillosas del último programa.
Y en equipo, encantados de encontrarnos en equipo. Gracias.
Para nosotros es todo un honor, y además que nos dimos cuenta que el tiempo no fue suficiente en ese momento. Y vamos con la primera pregunta. ¿Por qué los emprendedores deben ser una prioridad? ¿Y cómo nos están aportando a este tema de los ODS? Víctor Hugo.
Bueno, nuevamente gracias, Angélica, Ángela. Feliz de estar en este programa liderado por dos mujeres maravillosas. Saludo a Nelson, que está allá atrás siempre acompañándonos, a Mauricio, a Argenis, a Diego, a Juan. Acabo de escuchar a Juan y me emociona tanto lo que está sucediendo. Pues mira, yo celebro mucho que por fin estemos evolucionando en esa visión de migración. Hay unas revisiones que se han hecho desde Migración Colombia y con iniciativas muy importantes en las que de hecho ha participado la Universidad del Rosario y la muy querida Red Académica de Valor Compartido. Recordarle a los oyentes que esta es una iniciativa maravillosa que convoca a un grupo muy importante de universidades, de algunos gremios, del Foro de Presidentes tiene el honor de estar allí. Yo me siento muy contento de haber participado en la fundación de esa red académica y de haber representado a la Universidad del Rosario en su fundación. Y en estos escenarios se ha estudiado el tema de la migración de Venezuela. Y el tema de la migración tiene, digamos, dos elementos. Un primer elemento, el elemento estratégico. Ha habido varias olas de migrantes. Unos primeros migrantes que tienen una característica y es una mayor calificación profesional e incluso algunos recursos para la inversión. Y la mayor concentración o quienes más han recibido ese tipo de migraciones de la primera ola, pues son países como los Estados Unidos, Europa, Chile
digamos que Colombia no necesariamente recibió una buena proporción de esa primera ola de migración. Una segunda ola de migración es muy enfocada a los profesionales de alto nivel formados en las escuelas y universidades venezolanas, de altísimo nivel también, doy fe de ello, pero que tampoco fuimos receptores activos de esa migración, entre otras cosas por las limitaciones y los obstáculos que nuestro sistema de homologación y de reconocimiento de títulos tiene y su articulación con el sector empresarial. Y una última ola, que es una ola de atención humanitaria, que son todas estas personas que han tenido tantas dificultades, que hoy pasan grandes necesidades en nuestro país y que debemos enfrentar con la mayor capacidad, con la mayor solidaridad y con la mayor estrategia. Y lo que está pasando en el gobierno en este momento, esas políticas de regularización son fundamentales para demostrar lo que es cierto, una solidaridad nacional que se ve complementada, como ustedes lo preguntan, Angélica y Ángela, se ve complementada con una apuesta muy importante por modelos económicos de emprendimientos, de encadenamientos productivos y de negocios inclusivos que ya hemos, gracias al Pacto Global, gracias a muchas organizaciones, desarrollado pilotos importantes en Colombia para población vulnerable. Y qué bueno que además de un marco regulatorio más adecuado, podamos desde el sector privado también aplicar ese conocimiento de negocios inclusivos y encadenamientos productivos para el emprendimiento, estabilización y solidaridad con estos grupos poblacionales.
Además que es visto que somos un continente de migrantes, ¿sí? Entonces, y es visto que eso es parte de esta apuesta de un desarrollo en toda América, ¿sí? No debemos negar y dar la espalda a eso. Argenis, con el trabajo que estás liderando desde todo el acompañamiento de emprendimiento, y es que me gusta la sombrilla de emprendimiento porque es que yo siento que el tema de ser migrante es un ejercicio transversal, ¿sí? No debe ser el fin, o sea, pasa. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué necesitamos hacer desde la región? ¿Qué necesitamos trabajar para poder aprovechar ese gran capital y esos cerebros que hay cuando tenemos la oportunidad de recibir a los migrantes?
De entrada, Ángela, Angélica, por supuesto, Mauricio, Víctor Hugo, todo el equipo, lo primero que quiero hacer es, como venezolano, decirles gracias. Y en ustedes decirles gracias a los millones de colombianos que han aprovechado la oportunidad extraordinaria de a que aprendamos juntos, como bloque, como países, que el tema de las fronteras hoy por hoy es un tema caduco en nuestro imaginario colectivo. Si algo tenemos que hacer y si una tarea pendiente tenemos, es la tarea de la integración. Y en esa tarea ustedes hoy, Colombia, desde la perspectiva no solamente de todo lo que han planteado tan gentilmente sobre mí o mi trabajo, como venezolano puedo decir, hoy ustedes están dando lecciones de hacia dónde debemos ir. Están abriendo pasos, están abriendo caminos de hacia dónde debemos ir, con desafíos extraordinarios. Pero yo diría, por ejemplo, incluso, que la etiqueta, el título de migrante, es un título que habría que superar, porque la verdad de hoy, la verdad de estos tiempos, la verdad de esta dinámica en la que yo estoy hoy desde Venezuela hablándoles, no desde Colombia, sino desde Venezuela, y estamos haciendo equipo de esta manera, es que las fronteras hoy ya en esta época hemos de superarlas, y desde lo económico, por ejemplo, eso es una comprensión que tenemos que tener, y me gusta llevarlo a lo económico porque es que el romanticismo es importante y la filosofía y los valores nos unen y la hermandad nos une, pero es que más allá de eso, incluso para aquel que solamente piensa en números, incluso esa persona ha de entender que la única manera de progresar y de producir más para todos es entendiendo el todos. Entonces, entender que la migración impacta el Producto Interno Bruto favorablemente. Entender que lo que se estima es que Venezuela, por ejemplo, en Colombia, que por supuesto se visibilizan los desafíos, pero al mismo tiempo hay oportunidades, tanto que puede impactar un 0,14-0,17% es lo que se prevé de aquí al 2030 la migración venezolana en términos de incremento del Producto Interno Bruto colombiano. Y así es mucho lo que hay por mostrar. A lo que voy es, si hay una tarea pendiente, es una tarea que estamos recorriendo, y qué bonito, es una tarea que estamos ya construyendo, qué bonito, es la de superar la etiqueta del migrante, incluso desde la perspectiva económica, para comprender que la única manera que tenemos de que el planeta sea sostenible, como ustedes lo dicen es eliminando esas fronteras y eliminándoselas a los emprendedores, a los empresarios, y generando al contrario incentivos para que esto sea posible.
Y hablando de ese, hablando de esos incentivos, o sea, ese acompañamiento, yo le quiero hacer una pregunta al doctor López, es ¿qué está liderando Pacto Global, Red Colombia, para acompañar a estos emprendedores, independientes si son emprendedores venezolanos, colombianos, de cualquier lugar? ¿Cómo Pacto Global está acompañándolos?
Gracias, Angélica. En primer lugar, por supuesto, y nuevamente muy congratulado estar aquí en el panel con Víctor Hugo y Arreni, con ustedes y Nelson en el máster. Pacto Global, como es una red, no es una institución, sino una red. Como red, hace y promueve lo que sus empresas mismas hacen. Hoy hay 590 empresas y organizaciones adheridas a Pacto Global en Colombia, perdón, adheridas a Pacto Global en el mundo, con sede en Colombia. Es distinto porque recordemos que la adhesión a Pacto Global es de orden global, donde se reafirma la claridad de que acaba de exponer Argenis, de que no hay fronteras. Entonces, el trabajo va desde una visión de cada una de las empresas. ¿En qué? En apoyo al migrante, ya sea en programas de acción netamente de responsabilidad social, lo más importante, apoyo al migrante en la generación de mejores condiciones, ya sea económicas o generar en la cadena de valor algunos elementos que para que el emprendedor pueda tener oportunidades de acceder. Yo le hablaba la semana anterior del tema del pan de jamón, hablé con la señora esta semana, muy querida, y me dijo, mire, ya le estoy ofreciendo pan de jamón continuo a una empresa que ya me tiene dentro de sus proveedores, y me tiene feliz porque eso me ha permitido a otros compatriotas más ofrecerles también trabajo, tanto de repartidor como de panadero y de cocinero, llamémoslo así, y me parece que es muy importante porque así se va dando. Nosotros desde Pacto, ya desde la pura estructura que en comunicaciones lidera Ángela María y que yo lidero a nivel general, estamos generando estas dinámicas de mayor conocimiento de la problemática del migrante, si quieres, pero también mayor conocimiento de las necesidades de que la sostenibilidad sea la ruta posible para avanzar en los negocios de hoy. Y para que los emprendedores encuentren por trabajo en red, con un networking apropiado, condiciones de diálogo con otros, ya sea con un sponsor o con otros que estén en las mismas angustias o simplemente para compartir experiencias. Y siento que eso, y el programa de radio es una muestra de ello, es la forma en que nosotros como estructura estamos avanzando en pos de coadyuvar a que la palabra emprendimiento pase de ser una palabra a veces hueca o de vana ilusión a una palabra absolutamente sólida y con empuje y fortaleza para salir y avanzar.
Entonces, quizás después de estas dos, de estas tres intervenciones, nos queda un mensaje claro, y es adiós a los rótulos de migrante, venezolano, que chao las fronteras, pero también darle sentido al emprendimiento, a la palabra emprendimiento, que tenga sentido y que tenga colaboración y que tenga fuerza y empuje de lo que significa. Para Víctor Hugo, tenemos aquí una pregunta que nos hacíamos con Ángela. ¿Cuál es el rol del sector privado en esta reactivación económica, que obviamente pues también está muy ligado al sector de emprendimiento, pero que el sector privado, con todas sus experiencias, curvas de aprendizajes, le puede aportar en esta reactivación económica?
Gracias por esa pregunta, Angélica, y permíteme abordar tres elementos. Uno que mencioné en la respuesta anterior, y una para responder a tu pregunta sobre el papel del sector privado en la reactivación económica. Hablé en la primera intervención de tres olas de migración, y quizá me omití mencionar una cuarta ola, y esa cuarta ola es la que muchos soñamos, como dice Argenis, más allá de la utopía y más allá de las buenas intenciones, sabemos que será una realidad y será el regreso, el retorno de los migrantes la reconstrucción de esa querida hermana nación, la reestructuración de tantas realidades que son las causantes de esa expulsión de personas y de familias que no se han querido ir necesariamente por voluntad propia, sino por una realidad y por un entorno, y lo digo con todas las letras. Y si Colombia ha tenido protagonismo y papel protagónico en las tres olas anteriores, sí que está llamado a tener un papel protagónico en esa cuarta ola, en esa ola de la reconstrucción, en esa ola de la inversión, en esa ola de la reactivación, en términos de la pregunta de Angélica, también de nuestra hermana nación. Lo segundo, ustedes han mencionado algo maravilloso y creo que hay que insistir en ello, y Juan, y la entrevista que tuvimos con Juan hace un momento es ejemplo de ello: inclusión, diversidad y equidad. Eso de acabar con los rótulos, Angélica, Argenis, eso de acabar con lo que nos separa, con lo que nos distancia, y propiciar inclusión en medio de la diversidad y con ánimo de equidad es fundamental, y no solamente con la población venezolana, que ahora es parte de nuestra población, sino también en todos los ámbitos de nuestras empresas y de nuestra sociedad. Las deudas que tenemos en inclusión, diversidad y equidad son enormes y son una hoja de ruta magnífica para poder avanzar. Reactivación, Angélica. Yo quiero hacer aquí simplemente una diferencia en lo que significa reactivación versus lo que significa recuperación. La reactivación nos supone innovar, reinventarnos, formular nuevas estrategias para llevar a cabo nuestros negocios en medio de esta, entre comillas, nueva normalidad que nos impide la cercanía personal, que nos impide la movilidad, que nos impide encontrarnos en virtud de esta coyuntura y en particular de esta pandemia. Para nadie es un secreto los efectos económicos de la pandemia sobre la economía colombiana. Se estima que en el 2020 la caída del producto superará el 9% del Producto Interno Bruto. Solo un sector económico, mis amigos, creció durante el año 2020, y es el sector agropecuario. El país debe volver los ojos al sector agropecuario y suplir esas deudas históricas de industrialización, tecnificación del campo. Pero una cosa es la reactivación y es cómo volvemos a empezar a dinamizar los negocios, cómo volvemos a los negocios y cuáles son las estrategias para volver a activar nuestros negocios y nuestra actividad económica. Y otra muy distinta, Angélica y querida Ángela María, es la recuperación, porque esa nos va a costar mucho más tiempo. Los economistas sabemos que una caída cercana al 10% del Producto Interno Bruto requiere de unas reformas institucionales, de un compromiso social y de un compromiso muy especial del sector privado. No un sector privado que pone la mano para reclamar o para criticar a las acciones del gobierno, no. Un sector privado que acompaña a su gobierno, que acompaña a sus instituciones, pensando no solamente en la reactivación del corto plazo, sino en la recuperación de largo plazo de esa senda de crecimiento que veníamos marcando para nuestro país. Esa es, Angélica, mi reflexión sobre reactivación y recuperación.
Y a partir de eso que hablas, de esas dos diferencias entre reactivación y recuperación, y hablando de ese tema de largoplacista que es la recuperación, yo tengo una pregunta: ¿cómo balancear la reactivación o la regeneración económica, pero que eso no afecte la sostenibilidad? Porque seguramente en el afán de reactivar económicamente a números y a balances antes de la pandemia, perdamos el foco y afecte también el tema sostenible.
Totalmente, Angélica. Todo lo contrario. La clave de la reactivación y la recuperación está en nuestra agenda global de desarrollo, está en los objetivos de desarrollo sostenible, está en eso que nuestro gran amigo y maestro Mauricio López nos ha venido insistiendo tanto tiempo y liderando con la bandera del Pacto Global. Lo que permitió la pandemia fue acelerarlo. Veníamos ya creando un discurso sobre sostenibilidad, convenciendo al empresariado de que más allá de una bonita intención retórica, la sostenibilidad, la responsabilidad social son apuestas de competitividad y apuestas para el sostenimiento de los negocios en el largo plazo. Lo que pasa con la pandemia es que nos hizo ver que esto teníamos que acelerarlo y que la clave del nuevo desarrollo y de la nueva normalidad son los objetivos de desarrollo sostenible, es la apuesta por la sostenibilidad y es la apropiación de la responsabilidad social como un modelo integral de gestión.
Sí, muy interesante.
Yo quisiera hacerle esa misma pregunta al doctor López. Doctor, ¿cómo trabajar el tema de pensar en una reactivación económica sin sin volver a esa parte de atrás de acabar los recursos, como sea, por obtener más dinero o enriquecerse por parte de las organizaciones?
No, primero reconocer, lo primero es reconocer que hay una dificultad económica. Y que segundo, uno no puede pensar en hacer las mismas cosas que hacía antes. Víctor Hugo lo acaba de decir, la nueva normalidad nos recoge que hay que pensar en cosas diferentes, sin pensar, sin dejar de pensar que el individuo sí es un ser social y que nos hace falta salir a la calle, y a pesar de la tecnología nos hace falta también estrechar los brazos y abrazar claramente. Dicho esto, entonces el trabajo fundamental es reconocer que hay que, digamos, no me gusta la palabra renovarse, no, ni reingeniería, no, pensar un poco diferente. Mire lo que estoy diciendo yo, Ángela María, un poco diferente. Tampoco ahora va, tenía un negocio y ahora lo cambió el 200%, el 100%, ¿por qué? Porque si no, no, porque siempre la base es lo que lo sostiene a uno, la base. Entonces uno no puede pensar que ya la base no sirvió para absolutamente nada. Entonces el mensaje es a quienes me están escuchando: crean en lo que ya hizo antes, vea y haga una evaluación de qué fue lo que no le fue tan bien, y sobre esos elementos, reconociendo las nuevas realidades, apueste, crea que usted es capaz, apueste, arriésguese, porque si no se arriesga, tampoco, si está pensando que todo va sobre seguro, pues seguramente también le irá bien, yo no voy a decir que no, pero es mucho más largo aliento y de pronto no va a tener el entusiasmo para poderlo disfrutar. Hay que arriesgarse con algo que usted considere que esté, que forme parte de su ser, que a usted le guste, pero reitero, a partir de lo que ya había hecho antes. Eso es para la reactivación. ¿Y los nuevos? Hombre, el mundo es todo una hoja en blanco, limpia, para llenarla, pero también tiene que aprender de lo que no ha funcionado y qué ha funcionado y dónde no ha funcionado, para ver si definitivamente la idea era mala o simplemente era que le faltaba un pequeño tornillo para ajustar. Nadie tiene verdades reveladas acá, nadie, Ángela María, Angélica, nadie. Solamente es la capacidad de arriesgarse y de soñar, pero con los pies en la tierra. También es importante. Entonces, digamos que es una respuesta muy de orden filosófico, pero creo que ayuda mucho a decirle a quien se le apuesta a cualquiera de estos propósitos: venga, vamos a hacerlo. Los pioneros siempre sufren más, pero los pioneros son los que salen en la historia.
Y si hay algo que reafirmó la pandemia es que nadie tiene la verdad, ¿no? O sea, nos tuvimos que reinventar nuevamente la palabra, que ya se vuelve un poco cliché, pero
es, a mí sí me encanta esa palabra.
El gran aprendizaje de nadie tiene la verdad en nada, ni los que ya llevábamos muchos años, ni los que llevábamos pocos, nada. Es la oportunidad de hacerlo bien esta vez.
Y así mismo quiero que Argenis nos cuente cuál considera él que debe ser el trabajo ahora para dejar de pronto esas actitudes que no eran las más oportunas y que de verdad no estaban aportando a la agenda de los ODS, y cuál debe ser este camino. Yo les cuento, Argenis estuvo con Kofi Annan, ¿sí? Ha sido un líder global en temas de ODS, ha sido parte de organizaciones internacionales donde han llevado a la agenda de esas organizaciones todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por eso para mí es un honor que esté acá. Y cuéntanos, Argenis, cuál es tu posición frente a esto.
El honor es mío, el honor mío, Ángela, y todos los que nos escuchan, sobre todo por regalarnos su tiempo. Fíjense, si tenemos que reinventarnos, para conectarme con las palabras de nuestros compañeros, de Víctor Hugo y Mauricio, con los que estoy en completa sintonía, si algo tenemos que reinventar es el cómo tenemos nosotros una visión real de hacer equipo. Si algo hay que reinventar es la visión de que en el crecimiento económico, en mi plan de desarrollo económico financiero como país, como empresa, como corporación, como familia, como ciudadano, yo tengo que pensar en entorno. Porque aunque suena, aunque si un periodista, yo soy periodista también, descontextualiza, pudiese mostrarlo de manera distinta, lo que voy a decir, la sostenibilidad tiene que ser negocio. Y cuando me refiero a que la sostenibilidad tiene que ser negocio, no me refiero a que tú, empresario, debas estar procurando cómo a través de lo sostenible te lucras, sino comprender que la única manera de hacer negocios reales es de una manera sostenible, porque de lo contrario, tú estás celebrando ingresos, por ejemplo, estás celebrando que tu caja registradora está sonando, pero más adelante tú estás perdiendo en patrimonio nacional, estás perdiendo en patrimonio natural, estás perdiendo. Entonces, si algo tenemos que reinventar, es un imaginario en el que comprendamos que la sostenibilidad es el único y verdadero negocio, porque de lo contrario, muy probablemente, quien hoy no tiene criterios sostenibles en su casa, en su empresa, en su país, está celebrando éxitos, entre comillas, que al final terminan siendo autogoles y que más adelante no solamente le pasan factura a él o a esa organización, sino a todos nosotros. Entonces, si algo hay que reinventar, es una visión en la que la sostenibilidad es la única manera de hacer negocios y de crecer en Colombia, en Venezuela y en el planeta entero.
Bueno, y así ya nos están faltando 10 minutos de programa. Entonces vamos a aprovechar a nuestros invitados con estos últimos 10 minutos. La verdad, la conversación es agradable, de verdad, muchos contenidos. Angélica, ¿qué quieres preguntar?
Antes de que se vayan, quería preguntarle a Argenis, después de este nuevo estatuto de protección temporal, una vez ya, digamos que se regularice la situación migratoria, ¿cuál es la responsabilidad de esos migrantes? Porque también es de parte y parte. ¿Cuál es, una vez, digamos, que ya estén regularizados su situación, en fin, ¿cuál crees que es la responsabilidad también de los migrantes frente a ese estatuto?
Agradezco tanto esa pregunta, Angélica, porque está tan en sintonía con lo que hacemos y con lo que es el deber ser, porque además hoy somos unos, pero mañana seremos otros. Hay un trabajo, parte de este trabajo que citaban a Ángela, es un trabajo que hemos hecho en varias, unas cuantas ciudades y países del mundo, trabajando con migrantes venezolanos, en el que hemos procurado formarles como embajadores. Y esos embajadores incluyen un programa que hemos llamado Venezolanos que Suman, en el que les pedimos a los migrantes que tengan la visión de qué estoy sumándole yo a este país que me está recibiendo. O sea, ¿qué es lo que aporto? Y ahí trabajamos tres paradigmas claves. Uno de ellos es cultura de retribución. ¿Cómo tú, venezolano que nos estás escuchando, vas a retribuir las oportunidades extraordinarias que un país como Colombia te está brindando? No solamente, y retribución es un paso más allá del agradecimiento, no es solo, estoy muy agradecido, no, ¿cómo lo estás retribuyendo hoy? Lo segundo es hacer cultura de equipo, y con cultura de equipo es cómo tú estás tendiendo puentes, cómo tú estás respetando las diferencias culturales, por ejemplo, cómo te estás alineando a esa realidad, cómo tú estás teniendo realmente una visión de equipo y no una visión sectaria de colonia, por ejemplo. Y lo tercero, cultura de mejora. Y cultura de mejora es que cada venezolano se pregunte, cuando yo me vaya de Colombia, si un día me voy, o cuando ya no esté porque pasé a otro tránsito, ¿algo quedó mejor en Colombia porque yo pasé por ahí? Cultura de mejora es que cada migrante en territorio que pise se pregunte, ¿qué quedó mejor porque yo estuve allí? Estoy seguro que si los migrantes venezolanos y de cualquier otra nacionalidad trabajaran estos tres componentes, también nuestra realidad fuera otra. Y ahí es que nos tenemos que hacer corresponsables. Porque el venezolano, en este caso, para hablar muy específicamente, que llega a Colombia, si llega con cultura de retribución, con claridad de lo que va a devolver, si llega con visión de equipo para respetar cultura, adecuarse y sumar a ese equipo, y además con cultura de mejora, es decir, que sí o sí en sus planes está el mejorar el espacio, la realidad, la cultura, los indicadores de ese país, de esa empresa, de esa urbanización en la que vive, pues también estoy seguro que estaríamos generando una realidad distinta en ese entorno. Entonces, te agradezco mucho la pregunta porque nos lleva nuevamente al espacio de corresponsabilidad, que es el único espacio también posible para hacer de estos procesos sostenibles.
Colaboración y corresponsabilidad.
Además que es los que de pronto hemos tenido la fortuna de ser visitantes en otros países, que también hemos estado en ese rol como de migrantes, también debemos hacerlo. Los colombianos que viajemos a Europa debemos dejarlo mejor allá, que nos recuerden, que nos extrañen, ¿sí? Los que hemos estado en Estados Unidos, que nos extrañen, ¿sí? Pero no solamente eso, yo con la canción de entrada de este programa, que es una canción realizada por una venezolana que tuvo que salir de su país, recordaba yo el simple hecho, yo no soy de Bogotá, yo soy de Cali. La vez que cogí mi maletica, me subí en un bus y dije, me voy a Bogotá a salir adelante como profesional. Y creo que en ese escenario muchos nos debemos poner los zapatos, ser empáticos frente al tema de los migrantes. Aquí ya no es la etiqueta de ser migrante, aquí es la etiqueta de somos buenos emprendedores que tenemos que sumar a la reactivación económica, porque la pandemia no miró raza, no miró color, no miró nada. La pandemia nos puso a todos en el, creo que en un lugar muy similar a todos para, yo, a mí sí me gusta la palabra rediseñar, reiniciar, pero diferente, con una mejor actitud. Y frente a eso le quiero preguntar a Víctor Hugo. Víctor Hugo, tú como presidente del Foro de Presidentes, ¿qué mensaje podemos dar así de cierre a todos los emprendedores, que son el 90% del país, las empresas familiares, que hoy se la están guerreando, pero que saben que tienen una gran responsabilidad? Es que de ellos dependen los empleos, las familias enteras de las personas que hacen parte de esas empresas que han, muy valientes, se han podido sostener en este escenario.
Gracias, gracias Ángela María y Angélica, y gracias a ustedes, Mauricio, Argenis, Nelson, Diego, Juan y todos los oyentes, porque esto es lo que en el Foro de Presidentes llamamos conversaciones transformadoras. Conversamos, crecemos y nos nutrimos todos, y yo valoro mucho este espacio, de verdad. Gracias de corazón y con mayúsculas. El reto, Ángela María, es cómo una agenda global tan ambiciosa, con 17 objetivos y todas las indicadores y las metas que están correlacionados a los 17 objetivos de desarrollo global, lo convertimos en una agenda local y, si me lo permiten, en una agenda personal. Y ahí hay un llamado fundamental a la autenticidad y a la práctica. Todas estas reflexiones son ciertas, provienen de la experiencia de cada uno de nosotros, de la trayectoria de cada uno de nosotros, pero están llamadas a ir más allá de la retórica a la práctica. No se nos puede quedar de alguna manera esto en discursos grandilocuentes y bien intencionados si no lo vivimos en todos los comportamientos de nuestra vida. Lo he dicho en el Foro de Presidentes, necesitamos autocrítica desde el sector empresarial. No nos podemos rasgar las vestiduras diciendo, oiga, qué terrible que la sociedad no esté confiando en nosotros, pero ¿dónde está la autocrítica? Hay preocupación por líderes empresariales, incluso líderes académicos, que hablan con una gran autoridad y con mucha grandilocuencia sobre el bien común, insisten en el bien común, pero luego en sus comportamientos particulares son distintos, lejanos absolutamente a la construcción del bien común. No lo construyen, lo destruyen con sus comportamientos personales. Entonces ahí hay un primer llamado a la autenticidad, a la práctica. Segundo llamado, pasemos, como dice Argenis, de ecosistemas antiguos a ecosistemas nuevos de generación y de construcción de valor. Y tercer mensaje, Angélica, Ángela María y todos los amigos que nos acompañan, esperanza con mayúscula, esperanza. Y hay una frase que les quiero compartir que a mí me ha transformado la manera de ver la vida. Es una frase de un gran líder, primero dramaturgo, poeta, y luego por accidente político, que le tocó liderar la transición del paso de la República Checa o Checoslovaquia y su división entre la República Checa y Eslovaquia, y es Václav Havel, y Havel decía: esperanza no es lo mismo que optimismo, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. La sostenibilidad tiene sentido y por eso tengo esperanza.
Doctor López, un mensaje de cierre, ya vamos a despedirnos con una canción.
Solamente uno, Ángela, muy claro. ODS es la ruta. Es la ruta, no se les olvide. Ese círculo multicolor es la rueda potente del futuro.
Bueno, y es así que se nos fue el tiempo rapidísimo. Es que cuando uno tiene...
Muy la buen programa, con muchos buenos mensajes. Desde los humedales hasta la sostenibilidad con sentido.
Juancho Andrade acá hablándonos del tema de inclusión. Yo, de esta apuesta de liderazgo. Víctor Hugo con todo ese sello de empresa, de organizaciones. Y el doctor López con algo que a todos ya nos toca de manera transversal, y es con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Los dejamos ahora con una canción agradable que cierre esta jornada, este programa, y los invitamos, bueno, a escuchar los otros programas de Planeta Sostenible en Spreaker, Spotify, y nos escuchamos la próxima semana.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. This floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a call and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.